A continuación les ofrecemos la repetición del programa El Primer Palo. Es radio. El Primer Palo, con Juanma Rodríguez. Es radio.
Una hora menos en la Comunidad Canaria, bienvenidos un día más, gracias como siempre os digo por estar ahí, ya sabéis que vamos a estar haciéndoos compañía, hablando de deportes hasta las 12:30 de la noche. Estaba claro que la primera prueba de fuego importante para saber si Ronald Koeman era o no diferente al resto de entrenadores que el Barcelona ha tenido a lo largo de los últimos 15 años, íbamos a encontrarla en el tratamiento que diera a Messi. En los últimos tres lustros, el técnico culé de turno, ya fuera Guardiola, Luis Enrique, Valverde o Setién, siempre ha tratado de sobrevivir un día más. Dicen que Pep acabó hasta el gorro del jugador argentino y es público y notorio que el actual seleccionador nacional de fútbol llegó con demasiadas ínfulas y que, como dicen que hacía Franco cuando cesaba a alguien, Messi le envió entonces al motorista, que no era otro que Mascherano, para que le informara de cuál era la situación real. Andoni Zubizarreta hizo pública el otro día una frase demoledora del Tata Martino, de quien especulamos en su día que había puesto allí la familia de Lionel. Decía el Tata Martino: yo sé que si usted sube a hablar con el presidente me echan mañana, pero por favor no me lo repita todos los días. Dicen quienes le conocen que a Messi no le gusta que la gente piense que él manda o toma decisiones, pero manda y toma decisiones. De ahí que, y más aún después de un mes tan turbulento y con el burofax por medio, tuviera tanta importancia saber hasta dónde estaba dispuesto a llegar Ronald Koeman con su principio de autoridad. Si su magisterio afectaba a todos por igual, pero lo hacía desigualmente con el mismo de siempre, es decir, con Lionel Messi, el discurso del holandés se iba a deshacer como un azucarillo en un vaso de agua. Ronald Koeman asomó una vez la patita y fue cuando creyó que Messi se iba. Preguntado por si pensaba hablar con el jugador, el entrenador afirmó que él no tenía que convencer a Leo de nada, pero ya digo que esa primera vez carecía de valor, porque como nos pasó al resto, Koeman creyó que Messi se iba y quizás pensó que estando ya amortizado el jugador franquicia culé de la última década, esa inflexibilidad suya sería interpretada por el vestuario como el punto final de una era. Destruido Suárez, anulado Messi, el equipo era suyo. Con Griezmann sí que no tuvo piedad Koeman. Al amparo de Deschamps, el francés se saltó el escalafón de su club y el entrenador no tuvo el menor reparo en ponerlo en su sitio. Decido yo. Si el terrible Ronald, el inflexible Koeman, el hombre bajo cuya pisada no volvía a crecer nunca más la hierba, avanzaba de nivel y decía la verdad sobre Messi, habría que felicitarlo sinceramente. ¿Y cuál es esa verdad? ¿Cuál es la verdad sobre Messi? Bueno, pues la verdad sobre Lionel Andrés Messi Cucitini es que después del confinamiento sus números son horribles, son muy malos, son unos números lamentables, unos números en cualquiera de los casos alejadísimos de un futbolista que cobra 50 millones de euros netos anuales, 8 goles en 17 partidos, de los cuales 3 han sido desde el punto de penalti, o sea, 5 goles en los últimos 17 partidos. Hoy se ha abierto un rayo de luz cuando de repente en la rueda de prensa oficial previa al partido de mañana de Champions, Ronald Koeman ha tratado a Messi como al resto de la plantilla y ha dicho textualmente, luego lo vamos a escuchar, lo siguiente: su rendimiento puede ser mejor. Pero el entrenador del Barcelona ha tenido una arrancada de caballo holandés para frenar como el burro taxi de Mijas, porque ha dicho eso. Ha salido de la sala de prensa, probablemente uno de los 15 o 16 empleados que tiene el club azulgrana para estos menesteres le haya hecho ver que sus declaraciones volaban ya a esas horas por las redes sociales, y cuando se ha puesto delante del micrófono de Movistar para realizar una entrevista personalizada, del su rendimiento puede ser mejor, ha pasado al no tengo duda del rendimiento de Messi. Su rendimiento puede ser mejor. Media hora más tarde, no tengo duda del rendimiento de Messi. O lo que es lo mismo, y traducido del neerlandés al español, yo sé que si sube usted a hablar con el presidente, me echan mañana, pero por favor, no me lo repita todos los días. Hombre, la variante aquí con respecto a la frase del Tata Martino sería, yo sé que si va usted a hablar con cualquiera de los precandidatos, me echan mañana, pero por favor, no me lo repita todos los días. De modo que sí crece, al final, algo de hierba bajo la bota del capitán implacable, ¿eh? Y la hierba que crece es, curiosamente, la misma que lleva creciendo desde hace 15 años en el FC Barcelona. La hierba de Messi. Media hora de reloj le ha durado a Koeman la arrancada de Tiger Rule, ¿eh?, que es el pura sangre irlandés ganador del Grand National de 2018 y 2019, para acabar frenando, como os decía, como un burro taxi de mijas. Ronald Koeman es como todos, con el de abajo, e igual que todos, con el de arriba. Sobrevivirá a este lunes, llegará como pueda al martes y tratará de alcanzar el miércoles como buenamente pueda. O sea, en resumen, es otro asustacanteranos. 6:56, empezamos.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
En El Corte Inglés pensamos en el planeta. Y también en ti.
Por eso hasta el día 21 tienes un televisor LG NanoCell 4K de 65 pulgadas y clasificación energética A+, con el que podrías ahorrar más de 500 euros en energía en 10 años.
Llévatelo ahora por 1.249 euros.
21 de octubre, Día Mundial del Ahorro Energético en El Corte Inglés.
Futboleros, este octubre está que arde en Movistar. Porque vuelve la Champions, la Europa League y el primer clásico de la Liga de la temporada. Y ahora disfruta de la mejor fibra 600 megas, de datos infinitos y de toda la Liga y toda la Champions por 57 euros al mes durante 3 meses y sin permanencia. Movistar.
Más de medio kilo del mejor jamón ibérico de bellota, loncheado y en sobres individuales. Un chorizo, un salchichón y un codillo ibérico. Y todo puesto en casa por solo 49 euros, IVA y transporte incluidos. Esto solo lo verás en tujamondirecto.com.
Acierta siempre con la calidad y la garantía de los productos que te ofrece tujamondirecto.com. Y para todos los bolsillos, llama ahora al 900-84-1028 o visítanos en www.tujamondirecto.com.
Estás escuchando Es Radio.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno,
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Quieres sacar el mejor partido a tus ahorros? ¿Alcanzar una alta rentabilidad? Si no pudiste asistir al 10º Seminario Económico del pasado jueves, Libertad Digital y Estrategias de Inversión te ofrecen la grabación. Entra ya en Libertad Digital o en libremercado.com y disfruta gratis de nuestro 10º Seminario Online.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
This ain't a song for the broken hearted.
Ya estamos aquí, Felipe del Campo, buenas noches.
Buenas noches, buenos goles.
Sergio, ¿de qué te ríes?
De nada. Estoy contento. Estoy muy, muy
bueno,
contento.
Bueno, pues tú siempre estás contento, tú eres un tío optimista.
Sí, es verdad, ¿no? Claro.
Sergio Valentín, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Y está por aquí Javi Torres también, buenas noches.
Buenas noches.
Y en... esto suena ahí como si fuera un... A ver, habla otra vez, di algo.
Buenas noches.
Madre mía, bueno. Y tenemos también por ahí a Dani Blanco en el otro estudio. Dani, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Oye, perfecto. Este se oye mucho mejor.
Sí.
Ahora yo me oigo peor.
Estoy aquí aislado, pero bien.
Yo a todos os escucho perfectamente.
¿Sí? ¿Tú me oyes bien a mí?
Yo sí.
¿Y tú me oyes bien a mí?
A ver.
Sí, perfecto.
Bueno, tú no tienes casco.
A ti te oigo como metálico. A ver.
Buenas noches. Buenas noches.
Se le oye un poco metálico, ¿no?
Consulto a un oyente y a ver si los oyentes.
Un, dos, tres.
Es por el plástico, me dicen. ¿Le has puesto mucho plástico a eso?
Ah.
Le he puesto un poco de plástico.
Un poco de plástico. Quizás sea por eso. Quizás le has puesto demasiado plástico.
Cuando ponemos. Y si no. Claro, no,
es que es peor para ti, ¿eh? Porque se te nota muy...
Vale, pues...
Como muy metálico. Sí, por favor, córtale, si es posible, el micro, ¿vale? Y que ponga menos plástico Javi Torres, ¿de acuerdo? ¿Está cortado el micro ya? ¿Puedes quitar el plástico, por favor?
Esto es radio en directo.
Correcto. Y ahora coges el fixo ese, ¿es? Y con que pongas una capita de nada.
Bueno, voy a tratar de ayudar a Juanma, para sí. Los oyentes que estén escuchando la radio.
Así es,
lo
perfecto,
que está explicando perfecto. Es que nosotros, para hablar y para por todo el...
A ver, eso está explicado ya. Eso está explicado ya 300 veces.
Ah, vale, sí, pero claro. Era para narrar un poco los hechos, ¿no? ¿Qué tal, mejor?
Ahora mucho
Hola,
mejor.
Buenas noches.
Ahora mucho mejor.
Con menos plástico, mejor.
Ahora mucho mejor. Perfecto.
Menos plásticos... Sí.
Mejor con menos
¿Perdón?
Plásticos.
No, que con menos plástico se me oye mejor.
Sí, eso es, perfecto.
Sí,
muy bien.
Buena rectificación. Sí.
Magnífico, muy bien. Has estado sembrado, Javi. Ya con esto, ya has,
Buenas
justificado,
noches.
Ya has justificado tu presencia. Bueno, oye, antes que nada,
sí.
¿Qué os ha parecido lo de Ronald Koeman? Bueno, a mí me ha parecido un movimiento tan grosero,
ajá,
que deja tan en evidencia a Ronald Koeman, porque es que ha dicho una cosa... Y su contraria media hora después.
Mira, yo tengo ganas de escuchar a Sergio sobre lo que ocurre en el vestuario del Real Madrid. Como siempre estamos con el lío del puente aéreo y de los vasos comunicantes. Yo tengo la sensación de que la mano dura de Koeman se va a convertir en mano blanda y que la mano blanda de Zidane se va a convertir en mano dura.
Yo tengo clara la primera parte de la frase. La Bien. Segunda parte de la frase no la tengo tan clara.
No sé si luego Sergio va en el hilo de las informaciones que a mí me han dado. Pero bueno, a lo mejor ¿Sí? no coinciden. A lo mejor no coinciden. ¿No?
Mejor que no coincidan.
Yo creo que sí, pero bueno.
Mejor que no
coincidan.
Cuando
le he dicho lo de la mano dura, que claro. ha puesto cara como... No digo asintiendo.
Ha puesto cara.
No.
Ha puesto cara.
Ha puesto una cara, no quiero decir qué cara.
Ha puesto
cara
carita.
Bueno, bien, es que los vestuarios,
a lo que voy.
Los vestuarios son grandes.
Hombre, a mí me
Quiere decir que te toca igual ducharte al otro lado de uno, y, ¿entiendes? O
sea, no todos piensan igual.
Claro, sí. Hay
claro,
diferentes
claro, por eso,
voces, ¿vale?
Yo creo que Ronald Koeman, cuando Griezmann dice eso, pues se asusta.
O le asustan. Yo contaba al principio del programa que termina la rueda de prensa, se levanta y hay ahí, evidentemente, 4, 5 o 16 tíos que le dicen, oye, está corriendo como un reguero de pólvora esto por las redes sociales. Sí. Y va pensando sobre la marcha cómo rectificar su discurso, pero no se da cuenta de que queda en evidencia. A mí me parece que cuando Ronald Koeman... En la cumbre del problema de Messi, cuando todo el mundo ya ha interiorizado que se marcha, él también lo ha interiorizado, y entonces cuando le preguntan, oiga, ¿va usted a tratar de convencer a Messi de que se quede? Como él ya le ve fuera, dice, yo no tengo por qué convencer, o sea, como una postura de fuerza, ¿no? Yo no tengo por qué tratar de convencerle. Creo que ese es un mensaje al resto de los
pero
jugadores.
Pero dijo que quería que se quedase.
Sí, pero dice, yo no soy quien tiene que tratar de
bueno,
convencerle.
Bueno, es un marcha
¿vale?
atrás, si me entendéis. Bueno,
corrige.
Es un marcha atrás
y hoy,
en todo
y,
regla.
Y hoy yo no sé si ha querido decir lo que ha dicho, pero lo ha dicho. Es que al final, oye, pues maneja el idioma, que llegaste muy joven aquí a jugar a España, ¿sabes? Sí. Que si me preguntas a mí en holandés, pues no lo sé decir.
No, Koeman pero... habla muy clarito, pese a que no es su primer idioma.
Perfecto. Vamos a escuchar lo que dice en la primera rueda de prensa, ¿vale? Es la rueda de prensa previa al partido de mañana del Barça en Champions, ¿vale? Y se pone delante de los medios de comunicación y dice esto.
Puede ser el rendimiento, puede ser mejor, pero yo creo que viendo al jugador día a día, está feliz, está entrenando bien, está concentrado y quiere jugar y quiere ser el capitán del equipo. En ese sentido no tengo ni una queja y también un poco mala suerte, ¿no? Yo no tengo ni una duda sobre su rendimiento.
No, pero este es el otro corte, ¿no?
No,
este es el primero.
Este es el primero.
Este es el primero.
En el que empieza diciendo que el rendimiento puede ser mejor.
Vale, perfecto. Y evidentemente el rendimiento puede ser mejor, porque no sé si es Guillermo Domínguez el que firma hoy los números de Leo Messi desde que se reanuda la competición.
Sí.
Y me parece que ha marcado 7 goles en 17 partidos, de los cuales 3 de ellos han sido de penalti.
Sí, sí.
Es decir, 4 goles de jugada en 17 partidos. Un jugador que cobra 50 millones de euros netos de por temporada. A mí me parece que lo que está diciendo Ronald Koeman en este corte es cierto.
Ya ha jugado 4 partidos en Barcelona. y Messi ha marcado un gol de penalti.
Uh-huh. Bueno, es que yo creo que la primera declaración de Koeman, la que acabamos de escuchar, es la que piensa realmente Koeman. Ahí dice su verdad. Que Messi tiene un rendimiento superior al que estamos viendo.
Sí, pero
y luego
pero,
se da cuenta
no,
de
no vamos
que
a poner en duda a Messi polémica. Y decir lo que cobra Messi a 19 de octubre. Vamos a ver, creo que Leo Messi se ha ganado el crédito suficiente como para que esperemos un poquito, y sobre todo con un equipo nuevo.
Pero yo me ciño un poco al comentario de Juanman en el arranque. ¿Qué ha pasado en el parón?
Claro.
¿Qué ha pasado en el parón? ¿Qué pues ha pasado en estos 15 días cuando toma el mando, Koeman es el puño de hierro?
No os acordáis de lo que pasó. ¿No te acuerdas de lo que pasó con Luis Enrique cuando tiró un poquito de las orejas de Messi?
Pues puede ser.
O sea, que un poquito en ese sentido. Básicamente no ha cambiado nada. Estáis diciendo que no ha cambiado.
Yo creo que iba por muy buen camino de orden y mando.
Si el tema no es qué ha pasado en los últimos 15 días, el tema es qué ha pasado en media hora. Porque decía esto en la rueda de prensa de UEFA,
¿sí?
Y a continuación, media hora después, con los compañeros de Movistar, ya en una entrevista personalizada, decía esto.
Este no lo he escuchado.
Es que entender, porque yo he dicho, y por eso he dicho, bueno, comparando puede ser en otros campeonatos años pasados, después cuatro partidos que seguramente han marcado más goles, pero tampoco ha fallado ni una ocasión. Entonces Leo es Leo, que está siempre con un rendimiento máximo. No hemos creado en los últimos dos partidos muchas jugadas, ocasiones de gol para Leo. Otro día tuvo mala suerte el shoot.
Exonera a Messi.
Los culpables no somos todos los demás, claro. ¿Vale? De no generar ocasiones no para Messi. ¿Podemos escuchar, por favor, el primer corte otra vez? Lo podemos escuchar y lo vamos a levantar, ¿vale? Vamos a escuchar a Ronald Koeman.
Puede ser el rendimiento, puede ser mejor. Pero
el rendimiento que puede ser mejor. El rendimiento puede ser mejor. El segundo corte, media hora después, ¿eh?
Es que entender, porque yo he dicho, y por eso he dicho, bueno, comparando puede ser en otros campeonatos años pasados, después cuatro partidos que seguramente han marcado más goles. Pero bueno, tampoco
tratando de explicarse. Sí. Que no me habéis entendido del todo bien lo que yo quería decir, que es que no estamos
es un
jugando
poquito de marcha atrás.
Hombre,
pero de todas maneras, yo creo que en el primer corte él tampoco está diciendo que Messi esté mal, simplemente que en otros comienzos de campeonato ha marcado más, ha empezado mejor.
Yo tengo la sensación que cuando Koeman sale en la sala de prensa, le dice el asesor de prensa o el asesor
claro, mitiga.
Que sepas que mañana en el diario Sport y en el Mundo Deportivo van a titular.
Eso es exactamente lo que ha pasado, Felipe.
Bueno, es que a las 3 de la tarde ya lo estaban haciendo los medios digitales.
Le picaba todo los medios digitales. Entonces, y dice, acláralo, porque matízalo o echa para atrás, porque esto va a ser el titular.
De todas formas, chicos, esto no es novedad. Esto, lo único que ha cambiado es el protagonista, que es Koeman. Porque el Tata Martino fue el primero con la anécdota que hace poco Valdano lo explicó, de que no hace falta que usted todos los días me demuestre que me puede echar. Pasó con Luis Enrique. En el Barcelona hay un miedo a que si enfadas a Messi pueda tener consecuencias. Y es más, este año en el que supuestamente hay que convencer a Messi para que renueve y no se marche, aún más.
Sí. Bueno, y entonces se está demostrando que a lo mejor lo que decían muchas voces en verano, que eran que lo mejor que le podía pasar al Barça es que Messi se fuese.
No, eso no lo sé. Eso no sé si está conectado con esto que estamos diciendo ahora.
No, porque para
pero,
mí
No, es que no sé si está conectado deportivamente. Pues eso sería otro debate, si al Barça le viene mejor contar con Messi o no contar con él.
Sí, pero estoy entendiendo que lo que sigue pasando en el Barça es que Messi controla un poco
pero bueno, un poco todo, claro. Un poco
todo,
pero
no que ni Koeman,
pero yo pensaba que con Koeman esto podía cambiar, ¿eh?
Luis Enrique, si me dejas un matiz, Luis Enrique es el que más cerca estuvo en el sentido. Luis Enrique en enero de 2015, el año que va a ganar el triplete, deja en el banquillo después de Reyes después del parón de Navidad, digo, a Neymar, a Messi y a Jordi Alba. El Barcelona pierde en Anoeta ese partido y la mañana siguiente le llaman al despacho y le dicen esto no puede seguir por este camino. Luis Enrique más o menos rectifica, pero es el primero que se atreve a dejar en el banquillo a esos jugadores.
En ese histórico al que hacía referencia ahora Sergio y que hacía yo referencia también en el arranque del programa, pues el histórico ya lo sabemos. Es decir, a Luis Enrique le mandaron el motorista, que se quitó el casco y era más serano, y le dijo, mira, mister, la situación aquí en este equipo es así. Tú ves aquel pequeñito de allí, ese es el que manda. Y entonces reculó, la bandera de yo soy el líder del equipo se la tuvo que meter por donde le cupo a Luis Enrique. Exactamente lo mismo pasó con el Tata Martino. Exactamente lo mismo pasó al final con Pep Guardiola. Guardiola terminó hasta las orejas de Leo Messi. Pero la diferencia con respecto a todos ellos es la que apunta Felipe del Campo. Que todos teníamos la sensación de que eso iba a cambiar con Ronald Koeman. Y al final, ¿qué es Ronald Koeman? Ronald Koeman es un asustacanteranos. Es decir, Ansu Fati, no te pases. Trincao, ten cuidado por dónde vas. ¿Entiendes? Griezmann, que no es canterano, pero sabe que está débil. Es que Griezmann no aprovecha las ocasiones que tiene. Pero con Messi sí quiero.
O sea, un abusón.
Sí quiero que quede claro que no he dicho lo que interpretáis que he dicho, cuando lo ha dicho claramente.
Bueno, y que además Koeman tiene un argumento para ser aún más como estás diciendo tú. Y es que él también sabe que es, de alguna manera, interino. Porque hay unas elecciones y lo más normal es que Koeman no siga. Claro. Entonces tampoco tiene mucho que perder si dice lo que piensa sin rectificar.
El otro día decía, yo sé, no tengo miedo porque yo sé que mi trabajo depende de las victorias que tenga con el equipo y que si me va bien, ningún precandidato, si finalmente es elegido presidente, prescindirá
de
mí.
Yo no estoy de acuerdo porque creo que Koeman llega al Barça pensando que se puede quedar. No deja a Holanda a un año de la Eurocopa después de lo que hizo en la Liga de Naciones.
Pero por supuesto, él llega con el convencimiento de que se va a quedar. Pero quiero saber qué es lo que pasa en ese periodo de tiempo, que es muy reducido, es media hora de tiempo. Sergi Ninou, Barcelona, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, ¿tú sabes qué pasa entre la rueda de prensa general con todos los medios de comunicación y la entrevista que le hacen en Movistar a Ronald Koeman?
Yo creo que es un poco lo que habéis comentado, ¿no? De que le dicen, oye, igual lo que has dicho de Messi, digo yo, no tengo la certeza, pero podría ir por ahí los tiros.
Pero no tienes información a propósito de eso.
No, sobre si le han tocado poco, si le han invitado a que rectificase. Bueno, digo yo que podría ser, o igual él mismo lo ha reflexionado. Lo que pasa que, bueno, sí. A ver, ya sabemos, Messi es mucho Messi. Es que tampoco no. Después de 16 años en el primer equipo, no nos vamos a sorprender ahora, ¿no? O sea, Messi es mucho Messi por todo lo que ha dado y claro que es normal que tenga un peso brutal en el vestuario. Uh-huh. Lo que pasa que si a medida que pasa el tiempo va entrando menos el balón, pues perderá su fuerza. Es que, ¿qué le discutía nada a Messi? Claro, y además, que es que con él en el campo, normalmente, el equipo es mejor. Por lo tanto, ¿qué le vas a decir? Otra cosa es su rendimiento actual, que bueno, lo que decía Koeman en la primera respuesta, ¿no? Sí, su rendimiento podría ser mejor. Pues tiene toda la razón del mundo, Koeman. Y si Messi se cabrea, pues que se cabrea. Pero es que yo creo que esta frase es evidente, ¿no? Que llevaba un gol en 7 partidos, pues que es evidente que ahora mismo, no sabemos qué pasará dentro de un mes, pero ahora mismo, pues es un Messi un poco desconocido. Y esto, si él se cabrea, pues bueno, pues mala suerte, pero yo creo que es la pura verdad.
Bueno, claro, tú no conoces porque lleva muy poco tiempo en Barcelona Ronald Koeman del todo, pero si yo te pregunto si tú crees que él ha querido decir lo que ha dicho la primera vez o la segunda.
Hombre, yo creo que la primera porque es muy evidente. Lo que pasa es que a mí tampoco me parece ningún disparate, es decir, tampoco creo que diera para matizar mucho, ¿no? Porque la primera respuesta dice, su rendimiento puede ser mejor. Y luego la misma respuesta dice, pero no tengo ninguna queja, ¿no? Su compromiso es máximo, pero bueno, su rendimiento puede ser mejor. Es que es verdad.
Uh-huh. Muy bien.
También da la impresión de que Ronald Koeman se ha asustado, Juanma, a la mínima, porque no ha dicho nada. O sea, hay un temor a cualquier cosa.
Sí, pero yo creo que ha sido un poco lo que le han venido los de comunicación, han dicho, oye, Ronald, porfa, mitiga un poco esto.
Sí, pero que tampoco ha dicho nada para que Leo Messi se enfade, ni eso. Aunque Messi esté susceptible.
Y ni creo que Messi se haya enfadado. Yo creo que ha sido más una cosa, pues, de oye, van a titular esto en Sport, ¿por qué no mitigas un poco, que no parezca que le estás dando un megapalo? Y es lo que pienso yo, que le han dado un toque un poco desde el Departamento de Comunicación.
Innecesariamente, a mi modo de ver. Bueno,
mañana Ferencváros, hombre, pues tampoco parece que vaya a ser en principio, ¿no? Sergi, un rival que pueda poner en aprietos al Barça, ¿no?
¡Ojo!
Hombre, no debería serlo, ¿vale? Es el campeón húngaro, pero claro, un campeón húngaro tampoco es que... Es decir, tendría que ser un rival ganable, ¿no? Y ganable bien, además. Uh-huh. Pero bueno, contra estos rivales, que imagino que vendrán a cerrarse, ¿no? Y a no dejar espacios y tal, pues hay que estar fino, hay que mover el balón con velocidad, pero vamos, que en principio es el rival débil del grupo, el más débil del grupo, vamos.
Espera un segundo. Rodrigo Marcial, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Ese no es un rival, ¿no?, que pueda poner en problemas. Quiero decir, van a salir 11 y van a competir porque están en Copa de Europa, pero no parece en principio que vaya a ser un rival que pueda meter en lío al Barça, ¿no?
No debería. Llevan 25 años sin estar en
de Liga de Campeones han conseguido su mayor éxito estando aquí, con lo cual ellos han cumplido ya. Evidentemente tienen a algunos jugadores interesantes que vio la selección española, por ejemplo, en el último partido frente a Ucrania. Tiene algunos internacionales, no solo húngaros, sino también ucranianos, pero vamos, todo va a depender del nivel del Barça, equipo que va a esperar totalmente a la contra y hacer daño, que es lo que ha llegado a esta fase final, con lo cual para ellos ya un éxito.
Y el noruego este, el delantero, Engen.
Sí, sí.
Que acabo de mirar, sí, lleva 5 goles.
Que va a la lista, es suplente de, obviamente, de toda la gran delantera que tiene Noruega, pero un nivel muy bajo, o sea, en comparación seguramente de lo peor que hay en Liga de Campeones ahora en fase de grupos, pero bueno,
me acuerdo,
peores cosas hemos visto, ¿eh?
El Ferencváros, la última vez que estuvo en Copa Europa, le tocó en el grupo del Madrid.
Sí, con el Grasshoppers.
Con el Grasshoppers.
Y con Europa.
Estáis hablando del Paleolítico.
No, hombre,
sí,
Amorano. Del Ferencváros.
Sí, estáis hablando del Ferencváros.
Y del Grasshopper.
Es un eso, en el año de Zamorano.
El Madrid de Valdano, yo creo que era.
Sí, 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 sí.
Madrid de Valdano, ese año viene el Ajax al Bernabéu y le,
sí, le mete un meneo histórico y luego Arsenio acaba la temporada, si mal sí, no sí. recuerdo.
Y el año siguiente es cuando fichan a Freddy Rincón, a Snyder, sí, a Quique Sánchez Flores y acaba la cosa muy mal.
Muy bien. Pues nada, perfecto. Seri, ¿algo más que quieras decirnos? ¿Tenemos 11 titular? No, pero si lo tenemos, no me lo digas.
¿De quién? ¿Ferencváros? No me lo creo.
No, del Ferencváros tenemos 11.
En Gen, en punta.
¿Del Ferencváros tenemos 11 titular, Seri?
Todavía no.
Pero del Barça sí es importante, más que nada, Felipe, porque es el partido antes de jugar ante el Madrid.
Yo no te estoy diciendo que si vamos a hablar del 11 del Ferencváros,
por favor,
salgo del estudio.
Rodri, no valoran el fútbol internacional.
No vamos a hablar del Ferencváros porque todavía, Sergi, según me has dicho, no tenemos el 11 confirmado, ¿no?
Claro, y está feo especular.
Perfecto. ¿Y el del Barça lo sabríamos?
El del Barça yo creo que puede aceptar bastante.
No me lo digas tampoco.
Porque no, digo que puedo aceptarlo, pero nada, no, poco más.
Sí, no, pero tampoco. ¿Os interesa el 11 del...? Bueno, venga, dilo ya, venga. Hala, ya que estás puesto, pues venga, dilo.
Sí, vale, yo creo que mañana se estrena Pjanic como titular, sí, y que habrá algún cambio arriba. Por ejemplo, creo que no va a jugar Griezmann de titular. Bueno, creo que jugarán Neto, en la portería, claro. En defensa, Sergi Roberto, Piqué, Lenglet y Dest. En el centro del campo, Pjanic y De Jong en el doble pivote, con Pedri, Coutinho y Ansu Fati en las medias puntas, y arriba Messi. Sí.
Ajá. O sea, que Messi no descansa.
Messi no descansa.
Ajá, ajá. ¿Por qué no quiere Messi, claro? No, digo yo,
¿Va a jugar a pierna cambiada siempre?
¿Está Junior lesionado?
De momento, dices.
Sí.
Sí, de momento sí, porque no está Jordi Alba. Y bueno, podría entrar Junior Firpo, pero no lo acabo de ver.
Muy bien. Sergi, gracias. Cuídate mucho, amigo mío.
De nada, buenas noches.
Adiós. Dame Artifin, rápidamente. Dani, por favor.
Pues mira, vamos a darle Artifin. ¿A quién te parece que le demos Artifin? ¿A Serginho Dest, por ejemplo?
Serginho Valentín.
Y a Sergi Ninou también.
Y a Sergi Ninou. Sí. Sí.
Y a Rodrigo Marcial.
Sí, también. Pues mira, son dos pastillas.
Y casi a Manolo Jiménez, que nos está escuchando ya. Mira, pero ahora vamos
con
el
mister. Creo que el mister no necesita Artifin. Dos pastillas antes del desayuno.
Artifin no es malo. El Artifin siempre viene bien.
Condroitin sulfato, glucosamina, la vitamina C, el cartílago de tiburón y, como bien sabe Javi Torres, la cúrcuma. ¿Dónde encontrar Artifin? En herbolarios, en farmacias y en www.parafarmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
Y por supuesto la parafarmacia del Corte Inglés.
Muy bien. Mañana también Chelsea-Sevilla. Este ya es más importante, ¿no, Rodrigo?
Sí, con un gran Timo Werner, ¿no? Que es el fichaje estrella
Qué golazo metió el otro día, ¿eh?
Sí.
Es buenísimo. Es bueno.
Sí, y va a acabar al final también, que era un jugador que arrancaba por banda, yo creo que va a acabar siendo un delantero centro total. Y es la gran inversión, un Chelsea el que más ha invertido, yo creo, no más por nombres que por millones, pero también, y yo creo que se encuentra una prueba de fuego, se enganchó a la Champions League a última hora y va a ser un partidazo de lo mejor que hay en Liga de Campeones.
¿Tú cuando se especulaba con quién iba a venir para aportar más gol al Real Madrid, eras Timo Wernerista o eras Jovista?
No hay color. Pero también es verdad que Jovic nadie se esperaba tal decepción, tan grande.
Bueno, te quiero decir una cosa. Igual fichan a Timo Werner y no le pone.
No creo, pero es que Werner lo tenía fichado el Chelsea, yo creo, desde hace muchísimo tiempo.
Ya, no digo, en el hipotético caso de...
Sí.
Quiero decir que
a lo mejor viene Werner al Madrid, claro. Jovic se va al Chelsea y los madridistas quieren a Jovic.
Claro, y porque Timo Werner no juega y Jovic empieza a jugar con el Chelsea.
A ver,
¿no?
Jovic venía de hacer partidos en el... Era la intra, que es verdad, pero me recuerdo una eliminatoria que marcó 5 goles. Es que lo que está pasando es rarísimo, la verdad.
Pero bueno, si Zidane lo ha dicho, ¿no? Al menos.
Sí, sí. Aguántame un segundo nada más ahí, ¿vale?
Venga.
Don Manuel Jiménez, mister, buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien. Estaba en casa, tranquilo.
Estaba mirando tu currículum como entrenador y digo, se me ha ocurrido que podrías hacer tú solo un Sevillistas por el mundo, porque anda que no has estado en banquillos, mister. Madre mía. Y al final en el Al-Baghda, no sé si está bien pronunciado,
Al-Baghda,
se canceló por el COVID, ¿no?
Sí, la verdad que fue una pena porque estábamos haciendo una remontada muy buena. Estábamos a 2 puntos del segundo, creo, y vivos en Champions, pero bueno, allí se decidió no continuar con la liga y decidí volver. Pasé para salir porque no me atrevía a quedarme un año más sin saber lo que podía ocurrir con la liga siguiente.
Claro, no sabías en ese momento si igual te quedabas allí y luego no podías regresar, ¿no?
Efectivamente, fueron 4 meses larguísimos, durísimos, porque no podía viajar para España. Te garantizaba la embajada, se portó fenomenal porque te ponían vuelos, pero no te garantizaban la vuelta, ¿no? Y teniendo contrato en vigor, pues ya sabes que si te vas y no vuelves es incumplimiento de contrato, ¿no? Por lo cual fueron 4 meses larguísimos.
Ajá. ¿Has trabajado bien allí? ¿Se trabaja a gusto? ¿Es un buen país para ser entrenador de fútbol?
Bueno, ya sabéis que estos países están fomentando muchísimo el deporte, especialmente el fútbol, bueno, que hay otros muchos deportes, ¿no? Pero en el fútbol, que es lo que me dedico y a lo de lo que puedo opinar, yo creo que están creciendo bastante. El hecho de que se juegue en Asia el próximo Mundial de Qatar ha motivado muchísimo a todos los clubes de Emiratos y del Golfo. Y bueno, no es por supuesto una liga, llamémosle, de las importantes en cuanto a jugadores de calidad, pero sí hay futbolistas que vienen y aportan muchísimo, y entrenadores que intentan ellos con unos buenos contratos pues incentivar el fútbol y de otra manera poder hacer crecer a los nacionales, ¿no? A los locales, como ellos dicen, ¿no? Es decir, que los jugadores locales pues están apostando su federación mucho por ellos, las selecciones, y yo creo que en pocos años pues darán un salto importante porque están trabajando bien.
Y cuando vuelves para acá te encuentras con un Sevilla que está, francamente, va como un tiro el equipo ahora, ¿eh?
Sí, sí, sí. Yo creo que Julen está haciendo un grandísimo trabajo, ha hecho un equipo, que no es nada fácil, y más cuando vienen tantos jugadores nuevos en los últimos años, ¿no? Mucha entrada y salida de jugadores. Yo creo que Julen con un plantel que no habían jugado la mayoría de sus jugadores juntos nunca, pues está haciendo un papel increíble, ¿no? Y además me está encantando el estilo de juego que están intentando, así salida del balón desde atrás, y cuando pierden el balón, presión alta para no dejar jugar a los equipos, ¿no? Yo creo que ha sido la base del éxito del Sevilla de Julen, ¿no? Esa presión tan alta, no dejar jugar a equipos que a priori presumían que podían ser mejores, ¿no?
Uh-huh. Mister, yo creo que muchos, yo por lo menos lo estoy pensando, ahora con los 4 que hay en Champions, normalmente en un año, entre comillas, más normal, se diría que el Sevilla, entre los 4, pues es el que menos opciones tiene de llegar lejos en esta Champions. Yo creo que hay una sensación generalizada de que este año no es así, después de cómo ha evolucionado el Sevilla de Lopetegui, de la Europa League, y de que tiene un grupo que yo creo que puede pasar fácilmente. ¿Crees que este año puede ser el que el Sevilla logre algo grande ya en Champions?
Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que Sevilla lleva una década estando entre los más grandes, participando en Champions, otras veces no, quedándose en la Europa League, pero ganándola. Pero yo creo que el Sevilla está capacitado para aspirar un poquito más, y un poquito más es intentar equipararse a Madrid-Barcelona, ¿no? Y también Atlético Madrid, por el gran papel que ha hecho en las dos Champions, donde llegó a la final el Cholo con el Atlético Madrid. Yo creo que Sevilla sí está capacitado este año por regularidad, por plantel, a poder dar ese pasito más, ¿no? Ese pasito más de no ser solamente un club, un equipo que aparezca en la Champions y que, como ocurrió las dos veces que llegamos estando yo de entrenador, donde caímos en pronto, ¿no? Después de los grupos, ¿no? Yo creo que Sevilla sí está cualificado para dar ese pequeño o ese gran salto. Digo pequeño porque está cerca de Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid.
Pequeño gran salto.
Y ese gran salto porque sería crecer muchísimo.
Uh-huh. Mister, acabas de hablar ahora mismo de Madrid y Barcelona y ocupas uh-huh. el puesto de entrenador, que sabes que es un poder inestable. Un entrenador del Madrid y del Barça parece poderoso, pero pierde un partido o dos y se vuelve inestable. Son gigantes con pies de barro. Con la mano en el corazón, Mister, ¿crees que Koeman y Zidane, dime la verdad, lo que tú piensas ahora mismo, van a acabar la temporada uno, ninguno o los dos?
Sinceramente, bueno, mira, si hablamos de Zidane, ha ganado muchísimos títulos en el Madrid, para gusto los colores, ¿no? Yo creo que está ahí el papel que ha hecho Zidane y hay que...
Bueno, pero de verdad, si el pasado de Zidane y de Ronald Koeman ya lo sabemos, pero tú, sinceramente, ¿crees que con elecciones en el Barça, con un Real Madrid que probablemente, si tiene una mala fase de grupos en Liga de Campeones, se le pueda complicar el futuro? ¿Tú crees que Zidane y Koeman, por lo que olfateas, van a acabar la temporada?
Yo espero que tengan una gran fase de grupo los dos, porque es bueno para el fútbol español, por lo tanto para todos los que dependemos del fútbol.
Torero.
Y yo creo que sí, porque como profesional no creo en los proyectos basados en dos malos resultados, y sí en darle credibilidad a la apuesta de un proyecto, ¿no? Y me imagino que tanto directores deportivos, secretario técnico, scouting y directivos, cuando acceden a fichar a un entrenador, han tenido que sopesar y valorar muchas cosas, ¿no?
O sea, mister, que independientemente, juego... o sea, ¿crees que no, que en este caso los resultados no van a mandar? Independientemente de lo que pase a Zidane y a Koeman en las próximas semanas, si el Madrid, oye...
Bueno, pero es que él no lo sabe, bueno. Es que le estás preguntando por un futurible que desconoce todo el mundo. Claro, si Manolo Jiménez supiera
Madrid,
eso, pues le preguntaríamos el número de la lotería de Navidad, nos lo diría y seríamos todos millonarios.
Yo tengo el olfato de que alguno de los dos cae.
Claro, no sé.
Pero eso es un olfato.
Yo creo, sinceramente, yo creo que Madrid y Barcelona son dos grandísimos clubes y todos los equipos, todo el equipo dependemos, los entrenadores, de los resultados, pero más clubes, como muy bien ha dicho, que no se pueden permitir en la Liga perder más de 2-3 partidos si quieren aspirar a todo. Pero, sinceramente, yo creo que el proyecto de Madrid-Barcelona son dos buenos proyectos y yo creo que hay que darle credibilidad, paciencia, y qué duda cabe que tanto Madrid-Barcelona van a estar muy cerca de cumplir sus objetivos, si no llegan a conseguirlo, es decir, o muy cerca o lo van a conseguir, porque son dos grandes clubes que están llamados a pelear por todo.
¿Sabes
y
lo
es
que...
normal que haya nerviosismo cuando pierden un partido, ¿no? Ante el Cádiz y el Getafe, ¿no?
Y el Getafe. En el Madrid y en el Barça, mister, siempre hay nerviosismo. Se gane, se pierda o se empate. Claro. ¿Sabes lo que decía Bill Shankly? Le preguntaban acerca de la junta directiva, de la directiva ideal, y decía, la directiva ideal está compuesta por 4 hombres, 3 muertos y un agonizante. Claro, cuando dependes de los resultados y de los directivos y de tal, pues chico, pues estás un poco al albur de lo que pase contigo en el futuro. Por eso decís esa famosa frase de que vuestro trabajo es, el entrenador tiene una maleta con ruedas. Bueno, hoy en día te quiero decir que todos tenemos maletas con ruedas, por si acaso, tal y como está el patio. Mister, que me ha encantado hablar contigo.
Un placer, encantado, ¿vale? de hablar con vosotros.
Cuídate mucho, ¿vale?
Muchísimas gracias, buenas noches.
Un abrazo, buenas noches, hasta luego. Segundo nada más, sí. Ahora me dices en qué no estás de acuerdo, pero es que tenemos ahí a Rodrigo esperando. Sí, sí. Un repaso muy rápido, perdóname, Rodrigo, que te he tenido ahí. Chelsea y Sevilla, bueno, ya me has dicho, el Rennes Krasnodar, favorito.
El Rennes, yo creo.
Camavinga.
Porque os reís, es lo que no, toca en la Champions.
Claro, pero
el Rennes está muy bien.
Claro. Yo, a mí me gustaría preguntar por el Real Madrid-Barcelona del sábado, pero en principio esto es lo que tenemos.
Queda lejos.
Claro, en el grupo F, Zenit Brujas. Coño, parejo
el
García.
El Zenit que siempre suele fracasar en las fases de grupos, pero vamos a ver.
Mayoral Cedenilla.
Faltaba la compañera que se llamaba Cristina Gallo.
Y Paloma Sainz.
Mayoral, ¿cómo era? ¿No era Mayoral?
Anastasio Mayoral Cedenilla. Por cierto, aprovechamos para
efectivamente,
el director de la otra liga, Jacinto de Sosa.
Sí, señor. Sí, señor.
Sí, es verdad.
A las 9 de la noche, Lazio, Borussia Dortmund.
Uf, partidazo.
Uf, muy bueno, sí. Yo daría al Borussia Dortmund.
En el grupo G, Dinamo de Kiev, Juventus. Favorito.
Un empatito.
Un empatito.
Sí.
No te caiga bien. A ti, Cristiano, no te cae bien.
Álvaro Morata, goles, sí, gol el otro día.
Me cae mejor que Morata.
Golazo de Morata.
Golazo, sí. Tremendo golazo.
Ha encontrado por fin su sitio.
Bueno. Cuidado, sí, el 9 de España.
Puerta vacía.
El 9 de España.
No, ojalá que le vaya muy bien, porque así tendremos 9. Entre él y Diego Costa. La revolución de Luis Enrique. Bueno, luego del Barça Ferenbaro ya hemos hablado. En el grupo H, PSG Manchester United. Ojito, ¿eh?
Partidazo.
Ojito aquí, pero le doy al PSG. Favoritismo, sí.
Y luego Leipzig, Basiksehir. Tú eres mucho del Basiksehir.
Istanbul y ya está.
No, del Basiksehir tú siempre has sido mucho, ¿no?
De toda la vida. Yeah.
Es un equipo
vida.
Que no te creas, va a exigir.
Sí.
No.
¿Me sabes decir, tú que estás hoy muy simpático, Javi Torres, tres jugadores del Basiksehir?
Omer Bulut, Ozkan Yatmat.
Pero está leyendo, ¿no?
Sukur Hamed.
No.
No está leyendo. Es cierto,
pero
eso.
Lo que pasa es que Juanma no sabe si es verdad.
Es cierto eso, ¿no? Por eso le
no,
pregunto.
No es para nada cierto.
Por eso le pregunto a Rodrigo. Es cierto eso.
Inventado absolutamente.
¿Es cierto, Rodrigo?
Hombre, por supuesto, Javi Torres.
Oye,
siempre en la vanguardia.
Déjame, Juanma, decirle a... Bueno, es que lo he leído ahora en las últimas noticias.
Tiene muchos míticos, ¿eh?
El rollo este del infierno turco, casi en público, ¿seguiréis diciendo estas cosas?
Yo creo que el infierno turco...
El infierno turco y el infierno griego y el infierno otomano.
Ah,
que tú en gol no lo has dicho, ya has escuchado ni una vez, ¿no?
El infierno no lo has dicho nunca, ¿no?
No, en gol...
Claro.
No, es que...
El infierno turco y el infierno...
En radio es habitual, pero en gol no.
Mi amigo Dani Blanco seguro que comparte conmigo.
A ver, por favor, dejadle un segundo que termine a Rodrigo Marciel, por favor.
No he dicho nada.
Que íbamos bien hasta ahora, Felipe, por favor.
El infierno turco y el infierno griego llevan sin ser infierno desde hace 15 años.
Lo que te comentaba.
Lo que iba a decir yo.
Dios mío. No sé qué vas a montar en Radio Marca los jueves, de verdad. Miedo te tengo. Menos mal que a esa hora, a las 10 de la mañana, Maldini hace un programa extraordinario, como la libreta de Van Gaal, y como
Lobato.
Antonio Lobato. Que es la famosa semana de 3 días, porque el martes y el jueves no existen, ¿vale? Pero miedo te tengo, de verdad. Hace falta ser... En fin.
No, te iba a decir que hay algún mítico en el Istanbul, Basaksehir, ¿eh?
Adebayor jugó ahí.
Sí. Rafael da Silva, Skrtel.
Manolito Adebayor.
Mehmet Topal.
Topal del Valencia.
Claro.
Rodri, esta tarde el Manchester United ha confirmado que Bruno Fernández será el capitán mañana, que es lo que tú has comentado alguna vez en este programa, que en el Manchester muchas veces
no lleva ni un año, ¿eh?
Claro, no hay capitanía por antigüedad.
Bueno, eso es que
pocos jugadores han cambiado tanto un equipo en tan poco tiempo.
Muy bien,
es que me parece que, yo siempre lo hemos dicho, que no deben ser por longevidad, sino por lo que transmiten.
Sí,
¿no?
Sí.
Muy bien.
Le hemos dado ser líder.
Rodrigo, pues muchas gracias. Hoy no.
Gracias,
hoy ha sido menos cruento que el otro lunes, con Felipe. Hoy eso notado. Habéis hablado a lo largo de la semana.
Felipe ya ha tenido un día intenso, entonces tampoco hay que.
No. Felipe ha tenido un día magnífico.
Ha tenido fin de semana intenso con el bar.
Por eso digo.
¿Has hecho yoga?
Micran yoga, no es lo mismo.
Eso es con calor.
Ese que está a 40 o 50 grados, ¿no? Sí.
Uh-huh. ¿Te meten en una cabina o...?
Bueno, es una sala.
Con las medidas
de seguridad perfectamente estudiadas, pero es una sala en la que...
¿Cuántos grados? Por no dejar el dato en el
momento. Yo intenté una vez y es un infierno, ¿eh? Es un infierno absoluto.
Sudas muchísimo, o sea, eres...
Es un infierno.
Es un infierno. Pero es un infierno turco.
¿Es difícil aguantarlo eso?
Muy difícil.
El primer día...
El primer año, o sea, que entras un año y luego...
No. El primer día tengo que decir que te mareas un poco.
Te agobia.
Tienes que hidratar bien. Te mareas después de hacer en la clase. Pero luego está muy bien. Yo acabo muy contento, ¿eh?
¿Cuántas veces lo has hecho ya eso?
Pues unas 20 o 25
veces.
Madre mía. Sí.
Muy bien.
Toda la semana desde el
mes
de junio.
Gracias, Rodrigo. Cuídate mucho.
Gracias a vosotros.
Sabéis que cumplimos 20 años en Libertad Digital y que para eso, para conmemorar esta cifra mágica y redonda, lo vamos a celebrar con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos que han sido diseñados por Colomer and Sons, ¿vale? Son dos relojes, dos modelos disponibles, los dos unisex, es decir, para chico y para chica. Relojes ensamblados, por supuesto, en España, con materiales de primera calidad. Y ediciones limitadas y numeradas hasta los 999. O sea que no hay mil, ¿vale? Cada uno pues llevará debajo del reloj el logotipo de Libertad Digital y dirá número 715, ¿vale? Son 325 euritos y si sois socios del Club Libertad Digital pues tenéis un 10% de descuento y podéis trastear, o sea, cotillear un poco en yoquiero1.com y tenéis dos, que es el cronógrafo y el NACAR, nos lo quitan de las manos, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Real Madrid.
A ver.
Sergio Valentín, todo tuyo. Ánimo.
Pues hay varias noticias en el Real Madrid. Lo primero, lo deportivo, que yo creo que es importante de cara a esta semana, que es clave con el partido ante el Barcelona. Sergio Ramos, para empezar, puede jugar el miércoles ante Shakhtar Donetsk y, por supuesto, puede jugar en el Camp Nou ante el Barcelona. Lo digo porque había dudas durante el fin de semana de si iba a poder jugar, pero hoy ha entrenado con normalidad. Odegaard se lesionó con Noruega y se ha roto. Un mes lesionado. Se va a perder 10 partidos con la gracia de los encuentros internacionales.
Madre mía.
Lo digo porque es la única cara nueva en el Real Madrid. Yeah. Odegaard.
Se me ha olvidado preguntarle a Rodrigo por lo de Van Dijk.
Sí, bueno, que se puede perder hasta la Eurocopa.
Hasta la Eurocopa, seguro que se la pierde.
Lesión larga. Sí,
qué desgracia, perdona.
Y lo, no, y lo último, que sé que es lo que más te interesa, el morbo de lo que pasó en el vestuario,
bueno,
de lo que se piensa.
Y a,
sí,
y
sí,
a
sí.
todos. ¿Y qué,
bueno,
qué
a alguno le puede interesar más lo de Ramos o Odegaard, pero sí.
¿Qué se piensa? No, yo sí. te digo que la gente quiere saber qué es lo que se piensa en el club, si la situación se sí. puede reconducir, si realmente siguen confiando en Zidane. Sí. Si tú crees
Esa
que Zidane,
es un sí con,
si, tú si tú crees que Zidane va a emplear la mano dura a la que hacía referencia ahora Felipe del Campo, ¿te consta eso?
Pues mira, hoy me recordaban el partido ante el Mallorca de la temporada pasada, no sé si lo recordáis. El Madrid pierde ante el Mallorca 1-0, en las Islas, sí. 1-0. Y Zidane hace un 11 un poco extraño, como el del otro día. Y hay muchos jugadores que les cuesta volver a tener minutos. Pero cuando digo cuesta es meses. Y en plural, y alguno más de dos. Yo no sé lo que va a hacer Zidane y no lo sabe nadie, pero alguno me lo ha recordado y será por algo. O sea, que no me extrañaría que Zidane haya apuntado la matrícula de alguno. Ahora, sí. mano dura. Ya en el descanso me han dicho que hubo toque de atención de Zidane porque no es que no les gustara cómo jugaron, sino que no les gustó la actitud de los futbolistas. Eso para empezar. Y luego, si hubo autocrítica de los jugadores, a mí me han dicho que reconocen que estuvieron muy, muy mal.
¿Cómo para que no?
Muy mal. Sí, pero a los futbolistas muchas veces, por orgullo, les cuesta reconocer este tipo de cosas. Y reconocen que el Cádiz se mereció no solo, que digamos, empatar, no, sé que se merecieron ganar los tres puntos.
Y con más holgura. Y con más holgura mereció ganar el Cádiz. ¿Coincide en lo que está diciendo Felipe, Sergio, contigo?
Sí, hay un pequeño matizo que completa la información de Sergio, que es que otras veces los jugadores habían hecho autocrítica y el míster les había dicho, venga, estas cosas pasan, no vais a ganar siempre, sois los mejores. Y en esta ocasión les ha dicho, es que no se puede jugar así.
Claro.
Entonces, hay que completar lo que dice Sergio de Mallorca con lo que no se han encontrado un Zidane receptivo con los jugadores que han hecho autocrítica, sino que se han encontrado un Zidane serio, porque entendía que el partido ante el Cádiz era muy importante. Era ir con optimismo al partido de Liga de Campeones y afrontar el Clásico con un colchón. Y no obligado, porque el Madrid ya va con una sensación al Camp Nou de intentar conseguir la victoria. Y esa presión, Zidane la conseguía vital, ir al Camp Nou para distanciarse del Barça, probablemente.
Sí.
Y por eso Zidane está enfadado. Cuando yo digo mano dura, hoy nos vamos a encontrar un Zidane como Capello o como... No, estoy diciendo que es que, por poner la comparación del puente aéreo, Koeman es mano dura y se ha comportado con mano blanda, Zidane es mano blanda y ahora va a endurecer un poco.
No, y que Zidane es muy de si tiene la oportunidad de ponerse del lado de los jugadores. Si recordáis la victoria ante el Levante, los últimos 20-30 minutos son muy malos, pero Zidane
eso
lo
es,
justifica.
Eso es lo que estoy...
Bueno, cualquier partido es complicado, eso para eso tenemos un portero, decir. Pero aquí Zidane no ha dado la cara por sus jugadores.
Exactamente.
Cree que no tiene
la
justificación.
Tengo,
había el entrenador de enfrente, pedazo de míster, ¿eh? Álvaro Cervera. Muy buen entrenador. Este Cádiz promete. ¿A ti que te gusta Cádiz, Felipe?
Sí,
oye,
sí.
25% otra vez de posesión. En las victorias, el Cádiz, las tres victorias de fuera de casa, ha tenido el 25 o el 26% 90% de posesión.
El esfuerzo no es una barbaridad.
Bueno, es que si están un poco acertados, a lo mejor estamos hablando de un resultado más histórico de lo que es para el Cádiz. Porque a los 15 minutos podían ir perfectamente 0-2 o 0-3.
Si pusieses la encuesta hoy, ¿te acuerdas la encuesta de la semana pasada de Haaland de Mbappé?
Sí.
Que ganó Mbappé holgadamente, ¿no?
Sí, 80-20.
¿Ahora sería igual, otra vez?
Pues que no lo sé. Es que la gente no entiendo muy bien, sinceramente. Yo el año pasado fui, la temporada pasada, al final de la temporada pasada, fui muy crítico con Zidane, porque no veo, es que no veo. No veo ni a quién, ni a qué quiere jugar, ni con quién quiere jugar, ni cuándo quiere jugar, ni a qué responden sus cambios, pues, ni a qué no entiendo nada.
Pues
no
entiendo. La estrategia de Zidane...
Bueno, espera un segundo. Y, sí. la gente me decía, hombre, pero se gana. Y la gente me decía, es usted antimadridista, usted dice estas cosas, ¿por qué no le llevan a Real Madrid Televisión? ¿Por qué no le llaman a Real Madrid Televisión? ¿Pero cómo voy a decir yo estas cosas? ¿Por qué no me lleven a Real Madrid Televisión? Si no he preguntado en mi vida si me llevan o no me llevan. Si no me llevan, pues será porque no les interesa llevarme, yo qué sé. Pero, y entonces, ¿está usted en contra de Zidane? Porque se gana. Y ayer hacemos una encuesta en el Chiringuito y era 80-20. ¿Quién es el culpable? Zinedine Zidane. ¿Por qué? Porque no se gana. Porque vosotros creéis que este debate lo estaríamos teniendo ahora si el Real Madrid en vez de perder 0-1 gana 1-0. Pues claro, probablemente se diría, es que Zidane qué listo es, cómo ha sabido armar el equipo de atrás hacia adelante. Claro, es que él interpreta que es mejor no encajar gol porque arriba siempre van a decidir. Pero el Madrid... El final de la temporada pasada, incluso ganando la Liga, y ahora no juega nada.
Sí, pero tú tuviste que rectificar en eso, ¿eh?
Sí, bueno, tuve que rectificar.
En esa ocasión.
Tuve que rectificar porque al final la gente, no Mourinho, la gente es resultadista.
Pero Juanma, lo que ha dicho Felipe tiene parte de razón. El Madrid gana el otro día, y es verdad que son las cuentas de la lechera, pero dos horas después se hubiera encontrado con un tropiezo del Barcelona. Y ya estábamos encarando el clásico.
Bueno, no lo sabes, Dani.
Bueno,
igual gana el Madrid y gana el Barça.
Sí, pero es verdad, Dani, que hay mucha parte de la afición que a lo mejor se contenta con ver al equipo ganar.
Sí.
De cualquier manera. Pero si tú preguntas un poquito a los aficionados del Real Madrid, ya te dicen, yo ya voy a los partidos y sé que me voy a aburrir, que voy a perder a lo mejor dos horas. Que...
Sí, la gente, todo eso la gente lo entendía. Yo, por defender la estrategia de Zidane en ese partido, oye, de verdad... Lleva a Lucas Vázquez e Isco pidiendo la titularidad, minutos, y es que están desaparecidos.
¿Pero a ti te sorprende el partido que hicieron Nacho, Lucas, Isco o Marcelo? Esos cuatro, a mí no me sorprende nada el partido que hicieron el otro día.
Pero Zidane intenta sacar lo mejor.
Pero Sergio,
hay jugadores a los que ya no se le puede sacar mucho más. Y las juntas a los cuatro.
Esos son los que yo creo que van a empezar a dejar.
Pero a ellos no se les puede reprochar tampoco. No se puede apuntar, como ha hecho mucha gente, contra Nacho. Contra Nacho y Nacho y Lucas Vázquez no juegan nunca. Pero tú qué pretendes, que Lucas Vázquez no es Garrincha.
Yo no digo que haga Robinho o Butragueño con el Cádiz. Vázquez, pero que aporte algo al juego.
Yo creo que los que tienen que aportar ahí son los que juegan siempre. Y los jóvenes, por cierto, y los jóvenes lo que tienen que hacer es, si se sienten realmente jugadores del Real Madrid, es echar la
puerta
abajo.
Pero no es que nos entienda,
Juanma. Y especialmente
uno.
Y si pone
siempre a los mismos...
Y especialmente uno, que se llama Marco y se apellida Asensio.
Bueno, pero Marco Asensio ya fue...
Llevamos esperando
hace un par de años.
Llevamos esperando a Godot muchos años ya.
Pero si os dejó claro que no lo iba a hacer.
Ya.
Cuando dijo que no iba a tirar del carro porque había gente que...
Tiene razón, Juanma, pero... ¿Y eso Zidane? Pues Zidane habrá dicho a Marco Asensio. Oye, ¿cuándo?
¿Y luego?
¿Pero cuándo Vinicius?
Y luego pasa una cosa.
¿Pero cuándo Isco? ¿Pero cuándo Lucas Vázquez?
Y luego pasa una cosa, que es verdad que Madrid, en el minuto 45 de la primera parte...
Los que quiere él, ¿eh? Los que quiere él.
Claro, es lo que iba a decir. Que él es el que quiere a Isco, él es el que quiere a Lucas Vázquez, él es el que quiere a Nacho.
Perdona.
No, que James está en el... James porque está en el Everton. Y se está haciendo el mejor de la Premier League, de los mejores.
Déjame decir una cosa.
A ver, cuidado.
Pero Sergio, no hagas trampas en solitario. Escucha, si el Madrid hubiera recibido una oferta por Lucas Vázquez, por Isco.
Se había ido.
Por Marcelo. Se había ido.
Oye,
ni
a ver,
Zidane, ni...
Que quiere intervenir Dani Blanco del estudio Karim Benzema.
Efectivamente, Karim Benzema. Que ya está oficialmente formalizado ese nombre.
Muy bien.
No, lo que digo es que es verdad que el Madrid en la primera parte no juega nada y se va al descanso y mete cuatro cambios. Tampoco es la solución, lo hemos dicho muchas veces, cambiar un equipo de repente con cuatro jugadores nuevos en 15 minutos de descanso. O sea, no te va a dar la solución nunca. Porque no, porque cuatro de golpe yo creo que es inútil en el fútbol actual meter cuatro jugadores de golpe.
Muy bien. Sergio Valentín.
Se me había olvidado ya esto, pero pillado, yo lo tengo preparado.
Te han pillado.
No, no, no.
Te han pillado con el carrito de
tengo lado. Preparado. No, no. Además lo he dejado caer, no tengo ningún problema. La alineación del otro día de Zidane no sorprendió, que diría que a casi nadie en el club. Voy a decir casi porque no puedo hablar con todo el mundo, pero a los que he preguntado, desde luego no les sorprendió. Y sí que he preguntado lo típico de, oye, pero se empieza ya a cuestionar qué piensan en el club. A mí, por lo que me dicen, nada. Todo para adelante, que Zidane confía en él.
¿Tú crees que si no confiaran en Zidane te lo habrían dicho?
Pues te voy a decir una cosa. En algún momento no me han dicho confianza al 100%. Así que...
Pues tiene, o sea, que ha sido, interpreto, un momento peor incluso que perder 0-1 en el Bernabéu, vamos, en el Di Stéfano, con un equipo recién ascendido a Primera División.
Te voy a decir que, aunque se puede ver el vaso medio vacío, es la primera derrota después de 15 partidos sin perder en Liga, y la mayoría de ellos con victoria. Y que, y esto también es así, aunque Zidane tiene mucha responsabilidad, desde arriba, este verano, por ejemplo, no se ha invertido ni un euro. El juvenil de Las Rozas a lo mejor ha invertido más dinero que el Madrid.
¿Pero a ti te consta, os consta alguno de los que estáis aquí, que él haya pedido fichajes? ¿Sí?
A mí sí.
Muy bien.
¿En qué cosas que se pudiera hacer?
¿En qué posiciones ha pedido? ¿Arriba? Arriba no.
Que no te voy a contestar porque no sé qué posición y qué jugador quería.
Muy bien. Javi Torres.
Bien, el Valladolid ha empezado muy mal la liga. El Valladolid ha empezado muy mal la liga. Creo que es, lo sabemos todos, ¿no? 3 puntos de 18. Y hoy justo hablando con un buen amigo de Valladolid, bien conectado en la ciudad, me ha dicho que el club confía plenamente en Sergio González, que había ahí algunas voces ya que empezaban a decir que peligraba su puesto, y me dicen que no.
O sea, que esta es la noche, sería un poco la noche de la confianza, ¿no?
La noche de la confianza.
Confiamos en Zidane. Confiamos en qué. Dani Blanco, ¿tienes alguna noticia que tenga que ver con la confianza de alguien?
No, precisamente tengo una que puede ser desconfianza.
Ah, ojo.
Lo ha comentado Sergi Nou, pero ahondo un poquito en el tema. Si mañana Griezmann es suplente en el partido ante Ferencváros, Koeman puede tener ya la primera patata caliente, porque el sábado seguramente tampoco sería titular ante el Madrid.
Es que hoy lo hemos pasado por alto, pero Koeman le ha mandado otro mensaje a Griezmann, ¿eh?
Exactamente. Está mandando como mensajitos.
Le ha dicho algo a Messi, pero a Griezmann se lo ha vuelto a dejar. Sí.
Seamos serios, un jugador, un fichaje de 120 millones, el mano a mano de Getafe lo tiene que meter, porque para eso se le ha fichado. Pero no es eso, es la sensación y la confianza que tiene Koeman en Griezmann, que la está perdiendo. Y si mañana ante Ferencváros, solo a 4 días del Clásico, no se interpretaría como le doy descanso para que juegue el Clásico, sino que se interpretaría, cuidadito, que el Clásico tampoco lo puede jugar. Esto parece directo gol ya con los feos.
Hay sorpresa y hasta ciertas...
Espera un momento.
Carcajadas.
Dale un poquito de aire a la música.
Voy a dar dos noticias.
Venga, va.
La primera, no sé si por corroborar lo que ha dicho Sergio, pero a mí me han llegado, he escuchado con mi interlocutor, sorpresa y carcajadas en que se piense que el futuro de Zinedine Zidane esta temporada no va a ser seguir en el Madrid. Zidane va a seguir en el Madrid, pase lo que pase. Esto era un poco una ratificación. Y la noticia es la siguiente. He conversado con la Liga porque había cierta preocupación, porque sabéis que se ha confinado Navarra, ¿verdad?
Sí.
Bien, hay un partido el próximo sábado que es que además provoca el cumpleaños del centenario de Osasuna, del Atlético Osasuna, ante el Athletic. Bien, pues ese partido, si se confina Navarra, ese partido... juega.
No, esto de los tambores lo tenemos que controlar, ¿eh?
Tiene que haber pensado dónde estaba el tambor.
¿Eh? ¿Qué tenemos ahí? El tambor está un poco...
Se juega, se juega.
Le ha temblado la paletilla. Chicos, muchas gracias, ¿vale? Llega Jaime Ugarte ahora con el buceo. Venga,
hasta luego.
Buenas noches.
Están escuchando la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio. El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Jaime Ugarte, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
Bueno, buenas noticias porque ganó nuestra Joana Pastrana. Bueno, nuestra no, es suya.
Sí,
Joana
sí.
Es de Joana. Pero como la tenemos tanto cariño, pues casi tenemos un trocito de Joana Pastrana y
sí.
Estamos muy contentos. Y luego tenemos que hablar también de la grandísima sorpresa a nivel mundial, que seguro que Joana también habrá visto el combate, la victoria de Teófimo López sobre Lomachenko, ¿no?
Sí, señor. Sí, señor. Bueno, lo primero, por orden, un gran combate por parte de Joana Pastrana frente a nuestra compatriota
sí.
Katy Díaz.
Sí, que también la queremos mucho.
Pero que el triunfo fue totalmente justo. Y luego lo otro, lo que dices, ¿no? Pues una gran sorpresa, era una unificación de coronas y Lomachenko, pues bueno, era como un boxa. No creo que con esto haya acabado, ni mucho menos, ¿no? Porque la pelea estuvo cerrada, a pesar de lo que dijeron algunos jueces, que vamos, sobre todo una jueza, que yo no sé en qué mundo vive. El caso es que era una pelea que había despertado una gran expectación, la unificación de todos los cintos de campeón mundial. Y Teófimo López, efectivamente, dio la sorpresa.
Uh-huh. Bueno, pues, ¿vamos con todo, te parece?
Vamos con Joana primero.
Estamos. Venga.
Fast, last night I cut the light off my bedroom, hit the switch, was in the bed before the room was dark.
Incredible.
Fast.
Incredible.
And you, George Foreman, all of you chumps are gonna bow when I whoop him. All of you. I know you got him. I know you got him picked. But the man's in trouble. I'm gonna show you how great I am.
El Rey. Jaime Ugarte.
Bueno, está por ahí Joana, creo. Joana, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, ¿qué tal?
Muchísimas felicidades, enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Estarás muy contenta. Tú eres una mujer muy vital, ¿verdad? Así que cuando ganas, me imagino que estarás muy arriba y cuando pierdes, aunque eso ha pasado pocas veces, ¿estás muy abajo o no?
No estoy muy abajo. Yo siempre me intento mantener con los pies bien en la tierra, que es lo que hay que hacer. Pero sí que las derrotas me hacen pensar mucho y recapacitar mucho más.
Ajá. ¿Salió todo como esperabas?
Sí, la verdad es que sí. La estrategia, la preparación física, prácticamente todo como lo habíamos imaginado.
Ajá. Bueno, la estrategia, ambas cosas dependen de ti y de tu equipo de preparadores, ¿verdad? El aspecto físico, pues depende de ti. Lo razonable es que llegues bien. Ella también iba a llegar bien, físicamente hablando, pero cuando sale bien lo que has planeado estratégicamente, ¿produce más satisfacción el hecho de decir, oye, habíamos diseñado esto así, así, asá, y está saliendo tal y como lo habíamos diseñado?
Por supuesto, es mucha más satisfacción. Imagínate, estás además con todo el tiempo de preparación, era frustrante si no hubiese salido tantos meses de preparación. Desde antes de la pandemia, pues me hubiese fastidiado si no hubiese salido, pero no pasó así.
Ah, claro, lo que pasa es que ella también tiene un equipo de preparadores y también prepara estratégicamente hablando el combate.
Todo el mundo tiene un plan, claro.
Claro, es decir, todo el mundo tiene un plan, decía Tyson hasta que
sí.
Le dan la primera hostia. entonces aquí no hay más remedio de como una tiene que ganar, de que un plan táctico se imponga al otro. ¿Tú cómo pensaste que debía ser el combate? Que me has dicho que te salió bien.
Pues para empezar, y primando el quitarme, el estar en distancia y que su volea ni siquiera se plantease el lanzar su volea, que en ningún momento la lanzase porque lo viese fuera de sí. Y así sucedió, no tiró ni una.
Una cosa, Joana, ¿has visto ya la pelea tranquila en casa?
No, todavía no. Ah. Hoy lo tengo pendiente para sí. Hoy lo voy a ver.
Vale, bueno, era un poco por si habías tenido oportunidad de ver eso, porque yo creo que...
He visto fragmentos.
Eso sí. Es, porque yo creo que hay, no sé, un momento donde incluso existe una posibilidad de ganar antes del límite. Yo no sé qué piensas tú de esto, que de que los asaltos en el boxeo femenino sean de 2 minutos en vez de 3 minutos como es en el masculino. O sea, igualado, no sé, en el fútbol son 45 minutos, el baloncesto es igual, hay cantidad de correr los 100 metros, lo mismo, ¿no? Porque yo tengo la sensación de que hubo un par de asaltos que si la pelea son 3 minutos, a lo mejor ganas antes del límite.
Pues clarísimamente se vio en el combate. Yo entreno a 3 minutos. Uh-huh. Luego sí que es verdad que cuando hacemos las últimas sesiones de sparring, para tener la sensación del combate, de la que voy a vivir, los asaltos de sparring los hacemos a 2 minutos. Pero mi preparación física de boxeo son a 3 minutos. Y se pudo ver perfectamente que cuando quedaban 10 segundos o así para que terminasen los 2 minutos, es cuando mi rival ya estaba muy fatigada y yo estaba metiendo la mayor presión.
O sea, tú eres partidaria, ¿no?, de los 3 minutos, serías partidaria.
Sí, a mí no me importa, a mí no me importa en absoluto, yo ya entreno así, yo ya entreno para 3 minutos.
Oye, siempre te pregunto lo mismo, Joana, siempre te pregunto, ¿y ahora qué? Porque empezaba casi diciendo que me parece, al menos transmites, mucha vitalidad. Creo que eres una mujer muy inquieta, es decir, de ese tipo de personas que no paran quietas, ¿verdad? Y que siempre tienes algo en la cabeza, es decir, que a ti eso del descanso, bueno, que te parece razonable, pero que es el tiempo que hay que ocupar entre combate y combate. ¿Vale?
La calma que precede la tempestad.
Eso es. Entonces,
que sé que hay que hacer el descanso, pero si puedo hacer el descanso haciendo otras cosas, mejor, ¿no?
Perfecto. Entonces, ¿qué tienes en la cabeza ahora? ¿Qué es lo próximo, el próximo reto que te pones por delante?
Pues la verdad es que hay un par de opciones, pero eso sí que es verdad que es trabajo de mi manager y que yo voy a hacer lo que me digan. Pero sé que algo importante al mismo nivel de europeo o algo más hay.
Más nivel que el europeo es el mundial.
Sí.
Pues yo ahí te lo dejo.
Vale, sí, pues por encima del europeo está el mundial.
Ahí lo deja.
Sí,
es una
pista importante.
Bueno, pues las cosas son importantes porque primero, ser campeona.
Cualquiera de las dos.
Por eso te digo que eso es, que ser campeona de Europa y hacer un título o hacer una defensa del título europeo son palabras mayores. Y luego encima no hay más, y además teniendo en cuenta que ya Joana ha sido campeona del mundo. Es decir, el objetivo, cuando hablabas tú de la inquietud es clara, es volver a ser campeona del mundo.
Ajá. No, eso me parece que eso lo tiene ella
esa inquietud está, pero desde el día que me puse unos guantes puestos, lo haya tenido el título, lo haya perdido, como sea. Otra cosa es lo que vaya a venir, que bien recibido sea lo que sea.
Oye, ya por último, Joana, ¿viste el combate entre Teófimo y Lomachenko?
No lo he visto entero, pero he visto los mejores momentos de cada asalto. Y a mí me faltó un poquito a Lomachenko, sobre todo en la primera parte del combate, ¿dónde estaba?
Ahora vamos a hablar de eso. Espera que te quieren saludar y felicitar dos amigos tuyos también. Jorge Lera, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Y Manel Verdonce, que está también por ahí. Manel, buenas noches.
Buenas noches.
Pues si queréis decirle algo a la campeona de Europa, y la dejamos descansar, ¿eh? No seáis tampoco muy pesados, que os conozco, ¿vale?
Nada, pues enhorabuena, que hizo un gran combate ante una rival que la verdad que en cuanto a entrega, en cuanto a tesón que puso en el combate, fue para quitarse el sombrero, pero que Joana hizo un combate en el que creo que se ve esa madurez que está adquiriendo de saber medir los tiempos, los esfuerzos. Para mí hizo un combate muy inteligente, técnicamente muy bueno, y que todavía nos va a dar muchas alegrías, de eso estoy convencido.
Sí, bueno, muchísimas gracias.
La enhorabuena también, porque hizo un gran combate. Se ve que está trabajando muy bien, que tenía muy bien estudiada la rival, que tiene buen boxeo, que tiene buen entrenador, que tiene un buen manager, y sobre todo que tiene una buena influencia también de Tetuán. Así que con
esto
al mundial otra vez.
El tigre tiene al final.
Al final sale el localismo. Es que los españoles somos así. Bueno, oye, un beso muy fuerte y un beso muy fuerte también a Katy Díaz, ¿eh? Un beso.
Eso, de mi parte también, claro, ¿eh? Yo también me quito el sombrero.
Claro, no me gusta decir que se pierde, que tal. No sois dos grandes campeonas y al final subís a un ring. Y bueno, lo más probable es que una gane ese combate y otro lo pierda.
Y luego lo que decimos tantas veces cuando hablamos de otros deportes que puedes criticar, este equipo no ha estado a la altura, no. Por ejemplo, Katy Díaz, nadie puede decirle nada porque dio todo lo que tenía.
Cuando tienes,
pues superior, rival, en este caso, Joana, ya está.
Cuando das todo lo que tienes dentro, no hay nada que se te pueda reprochar.
Así es.
Campeona, un beso muy fuerte, cuídate y a seguir pensando en nuevos retos, ¿vale?
Muy bien, muchísimas gracias. Encantada de hablar con vosotros.
Igualmente, besazo. Chao, chao. Adiós. Bueno, rápidamente, chicos, ¿qué os pareció el Teófimo López Lomachenko? Decía ahora mismo,
sí, Joana, sí, la ha clavado.
Claro, que no ha visto todo el combate, pero que echó de menos a Lomachenko. Bueno, pues no sé si por incomparecencia, Manel.
Bueno, yo creo que es curioso, la verdad, que los grandes pronosticadores del boxeo mundial han fallado, ¿no? Entre los cuales creo que nos encontramos nosotros, puesto que de una u otra forma dábamos por claro favorito, si no claro favorito, sí favorito, a Vasily Lomachenko, ¿no? Nos dejó un poco con muchas dudas en esos primeros 5 o 6 rounds, donde prácticamente estuvo muy pasivo, ¿no? Creo que muy reservón. No es el Lomachenko que estamos acostumbrados a ver. Hay una parte ahí fundamental, yo no sé si ha tenido algún problema, alguna pequeña lesión, alguna pequeña molestia, porque fundamentalmente la esencia del boxeo es el golpe y si no tiras es difícil de ganar. Creo que la esquina de Teófimo López ganaron en inteligencia al inteligente.
Y luego, Manel, es que es como muy sorprendente, porque luego resulta que a partir del séptimo asalto, más o menos, mete una presión, sube, o sea, Lomachenko está en la línea de lo que todos esperábamos de él, se ve que tira combinaciones, que llega a Teófimo, pero claro, no le da tiempo, porque aparte luego muy bien Teófimo al final, pero quiero decirte que tenía para más, yo no sé cómo eso es un error de estrategia, vamos, muy muy de rookies, muy de novatos.
Total, ¿no? Yo creo que además no es lo mismo perder un asalto combatiendo
claro.
que regalarlo, ¿no?
Claro,
y prácticamente
eso es.
Lomachenko lo regalaba porque hacía lo más difícil que hay en el boxeo, que son los movimientos de la defensa. Una vez que tú haces una defensa, puede venir con un contraataque posterior, con cualquier tipo de golpe. Pero Lomachenko hacía lo más difícil y luego no golpeaba. No, su actitud no era una actitud ganadora, era una actitud conformista. Y creo que bueno, que así es difícil ganar. También, si nos ponemos a pensar, que es, por ejemplo, un grandísimo noqueador, por ejemplo, como Deontay Wilder, puede regalar algún asalto porque luego sabe que en un solo golpe puede
lo soluciona.
Terminar efectivamente y solucionar el combate, pero me pareció demasiado excesivo en los 6 primeros rounds prácticamente que regala Basilio.
Jorge.
Pues sí, totalmente de acuerdo. A mí me sorprendió muchísimo. Normalmente Lomachenko tarda siempre un poquito en meterse en el combate, ¿no? Porque al principio pues le gusta hacer esa radiografía del rival, pero iban pasando los asaltos, el tercero, el cuarto, y digo, bueno, y me daba, o sea, una impresión muy rara porque veía tranquilidad en la esquina, que era lo que a mí me sacaba un poco de mis esquemas. Sí. Yo creo que todos pronosticábamos una victoria de Lomachenko por puntos, casi todos, sí, porque creo que tiene mucho más boxeo. Pero efectivamente es que regaló la mitad de la primera mitad del combate, prácticamente lo regala, cuando yo creo que Lomachenko, cuando él es efectivo, es cuando él lleva la iniciativa, cuando manda, cuando te está presionando, incluso es capaz de presionarte hasta sin tirar golpes, pero él va hacia adelante y te está forzando, trabaja con esos ángulos, que es el que mejor lo hace, y no lo vimos prácticamente hasta el final, y luego sí, luego pegó ese apretón, que para yo le di 4 asaltos seguidos, del octavo, noveno, décimo y un décimo,
sí.
Pero bueno, ya también Teófimo López estaba ya con el motor ya en marcha, estaba ya metido en el combate.
Es que, Jorge, es un poco lo que decía
Manel.
Es lo que decía Manel, que los asaltos que perdió Teófimo, que los perdió peleando. Los ganó Lomachenko, pero al revés no. O sea, Lomachenko por eso entregó. Ojo, nos hemos centrado mucho, Juanma, también en la figura de Lomachenko, que era el gran favorito, la estrella oro olímpico, en fin, parecía imbatible, high-tech, Vasil Lomachenko, pero creo que debemos terminar, Manel, elogiando a Teófimo
no,
López.
No, es que es lo que os quería preguntar a los dos, a los tres, mejor decir, es si con Teófimo López hay campeón para tiempo.
Sí, yo creo que sí.
Además parece, perdona un poco, para Jorge o Manel, creo que él estaba muy, o sea, que va a subir de peso, ¿eh? O sea,
estaba fortísimo,
creo que va a subir, no sé, incluso se hablaba hasta de 2 categorías, pero vamos a ver, del ligero al welter, porque se le veía bastante más grande que Lomachenko, así como Lomachenko va a bajar, se especula con que va a bajar de peso, porque yo creo que el peso ligero le va un poquito largo y tal, pero en cualquier caso, Teófimo, chico, me gustó, porque como dice muchas veces Manel, Tigre, es que ¿a quién se lo hizo? sea, es que se lo hizo a Lomachenko todo eso, y le aguantó el último asalto de punta a punta, y le hizo frenar a Lomachenko.
Sí, y además, no sé qué os parece, yo creo que hay una cosa fundamental, es que desde un primer momento Teófimo creyó en sí mismo, desde el principio. Él estaba convencido que podía ganar y que tenía las armas suficientes para ganar a un, parecía, pues intratable, ¿no?, Vasil Lomachenko. Que también vimos también que cuando Lomachenko fue hacia adelante, cuando llevó la iniciativa, le ponía en, y presionaba a Teófimo, le ponía en dificultades. Sí. Pero también es verdad que Lomachenko no se encontró bien, porque en un momento del combate se escuchaba a la esquina de Teófimo que le decían, tira más. Le decían, no, ¿para qué voy a tirar más si voy ganando? Tengo que dosificar. Supo muy bien dosificar, supo leer muy bien el combate, y creo que Lomachenko no se encontró a gusto, pero fundamentalmente porque Teófimo López hizo las cosas muy bien y, como decía, creo que ganó en inteligencia al inteligente.
Muy bien. Pues nada, Teófimo, que no Teófilo.
Teófimo
con M, que no Teófilo con L, que es a lo que estamos habituados.
Exacto,
es que alguien le ha llamado ya Teófilo López. No, Teófimo.
Teófimo.
Sí, muy bien.
Nuevo campeón unificado del peso ligero, destronando a la estrella ucraniana Vasil Lomachenko.
El dedito, como decía García, abajo.
Abajo, ¿eh?
Sí, mítica esa imagen.
Sí, el dedito.
La manita, abajo. Manel, gracias, como siempre, amigo mío. Un abrazo muy fuerte.
Un fuerte abrazo, queridos amigos. Un fuerte abrazo.
Hasta luego, Jorge. Muchísimas gracias también para ti, ¿vale?
Un placer, como siempre. Un abrazo.
Cuídate mucho. Jaime, gracias también
para ti. Un abrazo fuerte.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
Cariño, no te lo vas a creer que hemos ganado con la fecha de nuestra boda. Mira.
23 de noviembre de 2007, pero si nos casamos el 26.
¿Ah, sí?
Sí.
Pues hemos ganado.
Ahora, con Mi Día, la nueva lotería de la 11, puedes jugar con tus fechas más especiales, si te acuerdas. Elige día, mes y año y gana miles de premios cada jueves con Mi Día. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Futboleros, este octubre está que arde en Movistar. Porque vuelve la Champions, la Europa League y el primer clásico de la Liga de la temporada. Y ahora disfruta de la mejor fibra 600 megas, de datos infinitos y de toda la Liga y toda la Champions por 57 euros al mes durante 3 meses y sin permanencia. Movistar.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Bio. 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia. 900-730-122.
Bio, 900-730-122.
Estás escuchando Es Radio.
Seguimos en Mr. Chef con nuestro nuevo concursante. ¿Qué plato nos vas a preparar para mañana?
Pues mira, te explico, es un plato muy especial. Se coge un móvil del tiempo con batería fresquito y se marca el 984-1028. En 24 horas te traen un jamón estupendo, entero o locheado, de tu jamón directo. Un plato muy fácil, abres el sobre, esa es la clave de la receta, porque los sobres no se comen, y lo presentas en plato llano a temperatura ambiente. Manjar exquisito.
Bien, pues ya tenemos campeón de la nueva edición de Mr. Chef, gracias a tujamondirecto.com.
Muy importante lo del sobre.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte,
incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno,
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
A ver, Alfonso, a ti que te apasionan los relojes, dime al menos 5 características que debe cumplir un reloj de alta calidad.
Cristales de zafiro, cajas de acero, visión nocturna, sumergibles y con buena garantía.
Muy bien, pues esas y muchas más las cumplen los nuevos relojes que conmemoran los 20 años de Libertad Digital, desarrollados por Colomer & Sons. Descubra el proyecto de estos magníficos relojes. Entre en yoquierouno.com y haga su reserva. Ya sabe, entre en yoquierouno.com. Ah, y con 10 años de garantía.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
Venga, casi recogemos ya, pero sabéis que nos gusta marcharnos con los deberes hechos del todo y no estamos tranquilos hasta que no recordamos el resto de noticias deportivas del día, que son estas.
Hemos escuchado ya a Ronald Koeman en el programa, pero hay que seguir escuchando a protagonistas de la jornada de Liga de Campeones. Mañana el Barça juega ante Ferencváros. Neto, el portero ahora titular en el conjunto azulgrana, ha hablado sobre cómo se está llevando el equipo con Koeman en estas primeras semanas de competición.
Perder a nadie le gusta, no solo a mí, pero a nadie en la plantilla. Ha sido un partido bastante complicado, pero lo que tenemos que hacer es archivarlo. Está archivado y las sensaciones y todo lo que tenemos que hacer, tenemos que enfocar para mañana. No podemos quedar con sensaciones tanto solo del último partido, también de los primeros, porque al final el fútbol es muy rápido, las cosas pasan de un momento a otro y no te da tiempo. Entonces lo importante es seguir trabajando. Venimos trabajando, terminamos la sesión de entrenamiento ahora, creo, muy positiva.
El Sevilla ya está en Londres, hemos hablado también del partido en el campo del Chelsea, importante encuentro. Lopetegui ha analizado en rueda de prensa cómo llega el equipo inglés.
El Chelsea es un equipo que tiene jugadores top en todas sus posiciones, absolutamente en todas. Ya los tenía y este verano lo que han hecho es tener más todavía, ¿no? Creo que tiene alternativas en todas las posiciones, jugadores de máximo nivel y que lógicamente, y además en torno a una idea creo que muy atractiva y que yo creo que les hace ser un equipo tremendamente con una vocación ofensiva importante y con jugadores para ello, ¿no? A partir de ahí tenemos que prepararnos para, lógicamente, competir con un equipo de estas características.
Ya habrá tiempo el mañana martes de hablar de los partidos del miércoles, pero el Atlético viaja mañana a Múnich, vaya partido para empezar la competición, Bayern de Múnich, Atlético de Madrid. Hoy Marco Llorente ha hablado sobre su posición con Simeone.
Me veo como jugador. Al final, con tal de salir a jugar, me da igual dónde jugar. Sí que es verdad que normalmente lo estoy haciendo más adelante, de banda o de delantero, pero bueno, hay veces que me toca un ratito jugar de medio centro. Me adapto a cualquier posición y con tal de ayudar al equipo no me importa jugar en un lado u otro.
Por cierto, que esta semana ya va a haber jornada en Liga el viernes y el lunes. El viernes a las 9 de la noche es el Elche-Valencia y el lunes hay un partido también de la Liga Española, con lo cual ya se vuelve a jugar en jornada de viernes y de lunes a partir de esta semana. ¿Pero qué ganan en el fin de semana? Que se quita el partido del domingo a las 12 de la mañana y el de las 2 de la tarde, porque la federación así protege las categorías inferiores. Segunda división B y tercera juegan solas a las 12 de la mañana del domingo. Me parece una gran idea, por lo menos esta sí, de Luis Rubiales. Héctor Herrera, el jugador del Atlético de Madrid, también ha hablado sobre la suplencia más habitual que lo que él quisiera en el Atlético de Madrid esa temporada.
Yo lo veo así porque para mí el fútbol lo es todo, ¿no? Y lo sigo viendo como una pasión, como algo que me divierte y que amo hacer, ¿no? Entonces, al ver que no voy a jugar, pues es verdad que pues sí me pongo un poco triste o me gustaría jugar, pero bueno, sé que es parte de mi trabajo, parte de decisiones que no todos podemos jugar. Y bueno, soy rápido para asimilar las cosas e intento estar tranquilo, positivo, porque creo que eso es lo más importante para el equipo, ¿no? Y después intento estar preparado por si me toca entrar.
En segunda división, por cierto, los dos entrenadores destituidos la semana pasada, Lucas Alcaraz en el Albacete y Juanfran en el Lugo, han encontrado rápida respuesta en forma de victoria en sus sustitutos. Ha debutado López Garay en el Albacete con victoria y ha debutado en el Lugo Nafti con victoria. Y uno de los que se puede también o puede ser destituido es Antonio Hidalgo en el Sabadell, porque el Sabadell ha ganado ha perdido todos los partidos de la competición, 0 puntos de 15 disputados y está en la cuerda floja. En el Giro de Italia, el Stelvio, el puerto de, bueno, el mejor, la mejor etapa, la etapa reina que se va a disputar en esta edición, peligre bastante por la nieve. Hay unas fotos increíbles del paso por el Stelvio y está nevado. Ya estaba nevado en mayo, siempre en el Giro, pues ahora mismo en octubre, prácticamente llegando a noviembre, está en serio peligro la etapa reina del Giro de Italia. La vuelta empieza mañana en Eibar. El domingo se sube el Tourmalet, que también está en unas condiciones algo regulares. Vamos a ver si se puede disputar esa etapa. Y en baloncesto, dos noticias, Juanma: Paco García destituido en el Fuenlabrada, Javi Juárez es el nuevo entrenador, y mañana Barcelona-Guipúzcoa Basket de la jornada anterior, aplazado el pasado domingo, y el Real Madrid tiene que reubicar su partido en Bilbao, que ya lo ha hecho, 4 de noviembre.
Noviembre, sí. Tenemos que acostumbrarnos un poco a esta locura total. ¿Y coincidirá eso con un partido de Euroliga? Pues ya se verá. Ya se verá, y al final habrá que tratar de encajarlo todo, pero esto es lo que nos ha tocado vivir en estos momentos. Gracias, Dani.
Hasta luego.
Remata Moros.
A fuerza de golpes me convertí en fajador. No espero a nadie. Ya no espero a nadie.
Buenas noches. En 12 partidos contra el Madrid, el Cádiz solo había empatado una vez. Ya era hora de que la simpatía que muchos tenemos a Cádiz y a sus chirigotas lograra aquí algo. Han ganado al Madrid cuando ya no juegan en el Cádiz ni Mágico González, ni Kiko, ni David Guiza, ni Pavoni, ni Juan José, ni Miguel y ni Manolín Bueno. Pero también este Madrid ha cambiado mucho. Con toda serenidad, yo no logro entender a qué juega este Madrid. Ya tienen motivo los expertos para discutir y aclararme si es un 4-3-3 o un 4-4-2 o un 4-3-2-1 o un 4-2-4. Vaya galimatías. La otra tarde quizá han jugado a un 1-1-0-1 y, como es lógico, han perdido 0-1. Pero hemos merecido perder por bastante más. Aunque el Madrid vestía de rosa, se ha quedado en blanco, como su color, y en 5 partidos lleva solo 6 goles. Si miro las estadísticas, me preocupo todavía más. Solo hemos tirado 2 veces a puerta. Eso sí, hemos tenido el 74% de posesión del balón y hemos superado los 500 pases. En un campeonato de pases hacia atrás y en horizontal, muy pocos nos ganarían. Como yo no entiendo nada, recurro al técnico que ha ganado tantos títulos y él me da la respuesta. Los jugadores del Cádiz, comillas, han tenido más ganas, comillas, textual. ¿Puede aceptar eso un partidario del Madrid? Que el entrenador lo diga y que no pase nada. Hace unos años, desde luego, sí hubiera pasado, y mucho. Yo creo más bien que eran ideas lo que faltaba, y una parte de culpa de eso la tiene Zidane. Viene ahora a Madrid un temible equipo, el Shakhtar. El valor de mercado que alcanza su mejor jugador es nada menos que 12 millones de euros, igualito que los de la plantilla del Madrid. Espero que el himno de la Champions sirva para que los jugadores del Madrid esta vez sí tengan más ganas y más ideas para jugar al fútbol.
Hasta mañana, nos vamos. Mañana más a las 11 de la noche. Os quedáis ahora con Ayanta Barili y Alma Espinosa. Llega a media luz. Cuidaos mucho y cuidad también a quienes os rodean, ¿vale? Y así espero que poco a poco vaya mejor la cosa. Gracias. Hasta mañana. Adiós.
Verá, quien dirige los equipos piensa en términos de comprar jugadores. El objetivo no debería ser comprar jugadores. Debería ser comprar victorias. Y para comprar victorias hay que comprar carreras. Usted intenta sustituir a Damon. Los Red Sox de Boston miran a Johnny Damon y ven una estrella que vale 7,5 millones de dólares al año. Cuando yo miro a Johnny Damon, lo que veo es una falta de visión respecto a cómo producir carreras. El tío sabe fildear. No está mal como primer bate. Sabe robar bases, pero ¿vale los 7 millones y medio de dólares al año que los Red Sox de Boston le pagarán? No, en el béisbol piensan de forma medieval. No aciertan con las preguntas que hacen. Si se lo digo a alguien, me marginan, me convierto en leproso. Y es por eso que voy con pies de plomo con el tema, porque le respeto, señor Bean. Y si le digo toda la verdad, creo que ha sido una decisión acertada la de deshacerse de Damon. Creo que abre la puerta a muchas posibilidades interesantes.
¿De dónde eres, Pete?
Maryland.
¿Dónde estudiaste?
Yale. Fui a Yale.
¿Qué estudiaste?
Económicas. Estudié económicas.
Yale, económicas, béisbol. Eres un marciano, Pete.
Acaban de escuchar la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio.